de la carta a los Romanos, capítulo 8. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo escribió un capítulo 8 a los Romanos, que es uno de esos hitos, lugares absolutamente preferentes de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y a ese capítulo 8 de los Romanos hay que volver en la vida muchas veces. Está citado en la liturgia por todas partes, pero cuanto más volvamos a él, pues, digamos, más entramos en el misterio de Dios y se dibuja de una manera más clara, más nítida, más perfilada la imagen de Jesucristo dentro de nuestro corazón. Hemos hablado de muchas cosas de la carta a los Romanos, cómo San Pablo ha ido conduciendo nuestra salvación, muriendo con Jesucristo, no queriendo vivir del pecado mediante la lucha interior, huyendo de todo lo que sea no Jesucristo, por ejemplo, la ley, nuestras propias obras, todos esos elementos. Y entonces, cuando esto se da, cuando se da esta gratuidad de Dios, cuando vivimos en el don, cuando vivimos en la gracia, y ya no miramos a nosotros mismos, ni nuestra naturaleza nos domina, entonces es cuando entramos en la dimensión de la gratuidad. Dimensión de la gratuidad, con otras palabras, San Pablo lo llama dimensión de la filiación, hijos de Dios. La gratuidad nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo nos regala no solamente el hecho de la salvación, sino un hecho de salvación cualificado, súper cualificado, filiación divina. Somos hijos de Dios en Jesús. Nos ha eliminado el espíritu de esclavitud que teníamos hasta ahora, que no nos hacía hijos, nos hacía esclavos. Y nos da un espíritu de filiación, nos hace hijos. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ya no somos esclavos. ¿Qué diferencia hay? Que el esclavo no está en su casa y el hijo está en su casa, en la casa de Dios. Y entonces se nos ha dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo que puede clamar: Abba, papá, padre. Viajando alguna vez por Jerusalén, todavía en algún autobús, puedes escuchar a un niño: Abba. Yo lo he oído más de una vez en los autobuses de Jerusalén: Abba. Supongo que también los niños peruanos, a lo mejor antes de decir papá, dicen Abba, sin saber lo que dicen, porque es más fácil todavía Abba que papá, porque la P hay que colocar los labios de una forma un poco rara, pero Abba. Pues sí, eso, así, con suprema sencillez: Abba, padre. Ese es el espíritu de hijos. El espíritu de hijos es el espíritu de alabanza, el espíritu de libertad, el espíritu de estar en casa, el espíritu de hogar, el espíritu de que se te ha quitado el miedo de Dios. Porque Dios mete mucho miedo a muchísima gente. No es que lo meta Dios, pero nos lo meten las imágenes que de Dios que nosotros tenemos. Porque tenemos unas imágenes de Dios, cada generación, cada país, cada individuo proyecta sobre Dios su propia realidad. Y al proyectar sobre Dios tu propia realidad, ¿cuántas cosas le haces decir a Dios? Si a ti te han maltratado durante la vida por una rigidez extrema de tus padres o de tus educadores o de quien sea, la imagen que se te crea de Dios es dura, castigadora. Y al pobre Dios le colocas unos epítetos que no son nada más que proyecciones psicológicas de realidades de este mundo. A Dios le hemos manchado continuamente, continuamente. Y se ha dejado manchar. El Antiguo Testamento le manchó continuamente, y el Nuevo. ¿Pero por qué? Pues porque los hombres no daban más de sí, tenían que explicar las cosas pues con su cultura, como eran. Y entonces hacían a Dios un guerrero, mataba gente, yo qué sé. Todo eso dentro de la cultura de la época. Pero Dios, la imagen de Dios verdadera es la que nos ha dado Jesús. Y la que nos ha dado Jesús con su muerte y con su resurrección es la que nos ha dado Jesús con su gracia. Y es la de hijos, filiación, Abba, papá, padre. Y bueno, pues nosotros hemos recibido el anuncio durante esta semana, que ya lo habré recibido mil veces, pero también durante esta semana el anuncio de la gracia, de la gratuidad, que te quiero, que estoy contigo. No vuelvas a tu esclavitud, que los hombres volvemos continuamente a nuestra esclavitud. Sí, pero es que yo, continuamente volviendo a nuestra naturaleza pecadora, a nuestra esclavitud, tenemos querencia a la esclavitud, tenemos querencia a nuestro victimismo. Es que yo soy el más pecador de todo el mundo. Es que yo, te rebajas a ti mismo, te culpabilizas montones de veces. Dios te está queriendo levantar, pero si yo te quiero, pero yo no me quiero a mí mismo, o me quiero mal, o me quiero poco, o no me valoro, o no me... Y Dios tirando para arriba, a ver si soy capaz de decirte que te quiero, para valorarte, para que tú te valores. Y entre otras razones, por razones prácticas. ¿Y cuáles son las razones prácticas? Si tú te quieres querido, vas a ser mucho mejor. Y vas a cumplir mejor con todas las cosas y con todos los preceptos y con todo. Y encima no los vas a cumplir por obligación, los vas a cumplir desde dentro. Porque quieres, porque te gusta, por cariño, porque te sientes motivado. Bajo todas las perspectivas que nosotros podamos imaginar, el sentirte gratuitamente amado te hace mejor, te hace bueno, te hace hijo, y entras dentro de la dimensión de hijo. Habéis conocido, creo yo, esta semana mucho, porque hemos hablado mucho y habéis hablado mucho también, y esto, pues esas dos dimensiones, la dimensión del esclavo, que es una dimensión muy pequeñita todavía de lo cristiano, como de niños, como de gente que todavía no ha salido, no se siente redimida. Está salvado, pero no te sientes salvado, no te sientes redimido. Sigues dando vueltas a tu propia realidad, y la propia realidad no está redimida. Solamente cuando te superas a ti mismo es cuando sales. Y el hombre, si no sale de su propia realidad, no se salva. Porque tu propia realidad te condena. Siempre te condena tu propia realidad. Te puedes comparar con el vecino y decir, soy mejor que este. Y eso lo haces para salvarte un poquito. Porque este otro, mírale, todavía peor que yo anda. Pero no te salva. La salvación consiste en salir de uno mismo. Pero como no puedes salir, tienes que ser sacado. Y eres sacado por el don de Dios, por la gratuidad. Y la gracia de Dios que te saca de ti mismo, pues sencillamente coloca a los pecados en su sitio. Es decir, cada vez más lejos de ti, cada vez más lejos de ti, cada vez más eliminándolos, dejándolos atrás, porque Él está contigo. Aunque sigas siendo débil, aunque sigas teniendo todas estas problemas y estas dificultades. Yo creo que esto lo puedo ilustrar bien, este tipo de teología. Lo puedo ilustrar bien con un caso que me sucedió hace unos años, que me llamó una mujer para que fuera a dar la unción de los enfermos a otra, la amiga suya, que se estaba muriendo. Y esta amiga que se estaba muriendo, pues había sido anti todo, anti iglesia y anti Dios, pero anti otras cosas también. Pero cuando se vio con un cáncer en el vientre a sus 40 y tantos años, pues le dijo a la amiga, dice, oye, ¿no tienes por ahí algún cura que no sea funcionario que pueda venir a verme, que me pueda echar una mano? Y entonces me llamó por teléfono a mí, mi amiga, y le dije, yo no soy funcionario. Dice, bueno, la cuestión es que fui a verla. El primer día de todos, fui 4 veces. El primer día llegué a su casa, había gente. Bueno, pues después de los saludos y todas las cosas, ella estaba en la cama. Cuando me dejaron ya solo con ella, pesaba 34 kilos. Es decir, el vientre le había comido, la carita la tenía muy bien, pero por dentro, pues el cáncer. Y entonces, cuando me quedo solo con ella, nerviosa, empieza a contarme. Y me dice, usted, padre, dirá que yo, que toda la vida, porque ya sé que lo sabe porque se lo ha contado mi amiga, que toda la vida he sido anti iglesia, anti Dios y anti todas las cosas, y ahora que me voy a morir, ahora por si acaso, llamo a un cura que venga a ayudarme a morir. Dice, usted dirá que yo soy una chantajista, que esto es un chantaje. Y así se explicó más o menos durante un cuarto de hora. Y al cabo de un cuarto de hora, ya después, cuando ya habló suficiente, le dije, mira, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. Tienes un planteamiento absolutamente falso. No eres tú la que estás buscando a Dios por si acaso. Es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que está viniendo a esta habitación. Es Él el que te busca. Es Él el que te quiere. ¿Querréis creer que prácticamente no volvió a hablar una palabra en todos los 4 días? Siempre me decía, me ponía al tanto de su situación médica, siempre me decía, háblame más de eso, habla de eso. Y yo le hablaba porque vi que le había entrado en directo, como al toro la espada. Le había entrado en directo a la raíz del alma. El cuarto día, en la Clínica de la Paz de Madrid, 12 horas antes de morirse, esta mujer me dice a mí y a la otra amiga, que también estaba, dice, yo ya casi no me acuerdo de mis pecados. Les veo así como muy atrás, como que no fueran míos. Por eso me hace tanto bien la comunión que me trae el capellán todos los días. Entonces añadió una frase: estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo, cuando oí esto, Pues me di cuenta de que ya estaba todo hecho, yo allí sobraba. El idilio ya estaba entre él, el señor y ella. Ya estaba todo hecho. Cuando salía, yo le decía a mi amiga, cuando salimos de allí, digo, oh, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Ya me gustaría a mí, cuando me muriera, poder decir como esta mujer, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacen los monjes en el eremo, todo lo que hacemos los frailes, los curas, los obispos y todos los cristianos, tienen un fin, que es el amor. Es decir, poder decir el último día, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Si estás seguro de que lo vas a decir, ya no hace falta nada. Pero no es nada fácil decir esto. Tienes que ser tocado por la gracia seriamente. Y entonces yo le decía a mi amiga, digo, ¿qué cosa más buena he hecho sin saber lo que hacía? Digo, a esta mujer le anuncié la gratuidad sin saberlo. Es él el que viene a buscarte a ti. Lo estás planteando todo mal. Si yo le hubiera dicho a esta mujer, arrepiéntete de tus pecados y confiésate, que es lo ordinario, pues sí, hubiera hecho lo ordinario. Hubiera dicho, pues me arrepiento de mis pecados y me confieso. Y me hubiera dicho todos sus pecados, que también se confesó y me los dijo, pero de otra forma ya. Y entonces hubiera muerto y se hubiera salvado, pero hubiera muerto con culpabilidad. Hubiera muerto desde un arrepentimiento de esos semifofos que tenemos, que no llegan a darte la libertad, que no llegan a darte la sensación de hijo, que no llegan a darte la alegría del Abba, papá, que no llegan a darte esa soltura del amor. No, hubiera muerto arrepentida en lo que uno puede arrepentirse, porque anda que también para medir el arrepentimiento, pero no hubiera muerto como hija, como santa. Y esta mujer, simplemente por un anuncio gratuito, es él el que está viniendo a ti. El Espíritu Santo se lo ungió, el Espíritu Santo la iluminó, y terminó la gran pecadora diciendo, estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Por eso el anuncio de la gratuidad en determinados momentos es el todo. Es el que te introduce en el cielo, el que te introduce en la filiación divina, el que te hace hijo de Dios, el que te da una liberación, el que te da una libertad. Confesarse los pecados y todo esto está bien y hay que hacerlo. Pero como no tengas anunciado a Jesucristo como tu libertador, anunciado a Jesucristo y su gratuidad, siempre te confesará los pecados arrastrándote. Arrastrándote desde tu arrepentimiento, desde tu naturaleza pecadora. Y ojo, que yo no digo nada, pues porque esto no lo podemos crear, es un don, es una gracia. Esta mujer le sucedió esto. Yo he tenido otras 1000 personas en la vida que un anuncio no ha sido tan eficaz como el de esta, pero este ejemplo sí me vale, este ejemplo sí me vale. Pero nosotros, escuchándolo, sabemos que con este anuncio podemos entrar en directo a la dimensión del reino, a la dimensión de la filiación, a la dimensión de ser hijo de Dios, hijos de Dios, y de la alabanza, Abba, Padre. Eso es lo que tenemos que hacer toda la vida para llegar a alguna parte. Pero claro, esta llegó muy rápido. Llegó muy rápido porque le entró la gracia que nosotros queremos acoger durante la vida le entró como muy directa, muy gratuita. Tuvo la sencillez de no juzgar la palabra. Tuvo la sencillez de no juzgar el anuncio. De no pasarlo por su criba, por su cedazo. De no pasarlo por su cerebro. Porque si cuando yo le digo, es él el que está viniendo aquí, a ti, me lo empieza a discutir y me empieza a decir, sí, pero es que yo, con lo mala que he sido, lo hubiera liado. Lo hubiera liado. Pero el Señor quiso entrar fuerte. Digo, a esta, diría el Señor, a esta de una vez, ¡bum! Un golpetazo de gracia que la dejó muda. Quedó muda, como os digo, prácticamente no volvió a hablar más. Nada más que, pues, lo sencillo de la conversación, pero siempre que hablara yo. Esta dimensión de gracia de hijo, pues, es la que se os ha anunciado vosotros estos días. Se os ha dicho claramente que no sois vosotros, que es él el que viene. Que no eres tú el que vas a ser sacerdote, que es él el que va a ser sacerdote en ti. Créetelo así. O mejor dicho, también me da no sé qué decir, créetelo, porque tú dirás, ¿y cómo me lo creo? Si es verdad. Es que no lo podemos ni creer. Es mejor pedir al Señor, Señor, que suceda. Hágase en mí según tu palabra. Eso es la Virgen. Porque la Virgen María, pues, se creyó el anuncio de gratuidad totalmente. No le dijo al ángel, bueno, mira, estoy de acuerdo. No le dijo al ángel que estaba de acuerdo. No le dijo al ángel, haré todo lo que pueda, colaboraré. Pondré de mi parte todo lo que pueda para que nazca este niño que me anuncias. No, no. Y eso me sucedió una vez a mí dando catequesis a niños pequeños de primera comunión. Que les estaba explicando la anunciación. Y cuando llegamos a la respuesta de María, yo les dije, y entonces María le dijo al ángel, vale. En España se dice siempre vale. Allí ok no se dice nunca, como aquí. En España siempre dice, vale, angelito, vale. Haré todo lo que pueda. Colaboraré contigo. Pondré de mi parte todo lo que sea posible. Y le pregunté a los niños, ¿verdad? Porque María respondió bien, y todos los niños en silencio. Los niños y las niñas me miraban con los ojos en silencio. Y al final digo, ¿por qué no habláis? ¿No es eso lo que le dijo María al ángel? Y los niños dicen, no, no. ¿Cómo habían notado los niños la diferencia entre el protagonismo y la gratuidad? María hubiera sido una protagonista impresionante ahí diciendo, yo colaboraré. ¿Imagináis a la niña María colaborando para tener un hijo con el Espíritu Santo? ¿La podéis imaginar? No, no era tan pretenciosa. Pero los niños notaron, con esa sabiduría que pertenece también al don de consejo, de estar bien aconsejado, de saber, con esa sabiduría de Dios, los niños no. ¿Y qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Nada de pretenciosa. Que suceda en mí. Que suceda en mí lo que me anuncias. Lo que me anuncia tu palabra. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues que suceda en mí. Es difícil encontrar un párrafo en la Biblia más bonito, más gratuito, más profundo, más enorme que el relato de la Anunciación de Lucas. Esa es la respuesta del cristiano de siempre. Y cualquier cristiano que no responda, hágase en mí como María, está metiendo cosas de su propia cosecha. Está siendo pretencioso. Está diciéndole a Dios, vale, pero yo quiero ser yo. Ese párrafo de San Lucas es que es de una limpieza de gracia, de una limpieza, digamos, es el paradigma, el modelo, el ejemplo de cualquier respuesta cristiana ante el anuncio del Evangelio, que significa buena noticia. Genial, vale, hágase en mí, suceda en mí, pero suceda. Que el Evangelio sucede. El Evangelio no se cumple. Nadie puede cumplir el Evangelio. Está muy por encima de nosotros. El Evangelio sucede en nosotros. Cuando Jesucristo nos habla de que si llamas a tu hermano no sé qué, y si le llamas perro o no, ya no me acuerdo lo que es. O cuando dice, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, vosotros creéis que eso es humano. Que eso es humano. El mismo Santo Tomás de Aquino llega a decir una frase muy, muy de él, que dice que la letra del Evangelio, si tratáramos de cumplirla al pie de la letra, occideret, nos mataría. Nos mataría. Porque es muy superior a lo humano, todo lo que nosotros podemos hacer. Muy superior a lo humano. Entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre delante del Evangelio y del anuncio? Hágase en mí. Que suceda el Evangelio. Que suceda en mí. Que yo pueda ser perfecto. Que yo no insulte a mi hermano. Si te piden la chaqueta, dales también el pantalón, dice Jesucristo. Si no tienes dinero, dale lo único que tengas. Si estás muerto al cabo de la tarde y te dicen, acompáñame un kilómetro, acompáñale dos. Eso cuando estás muerto, ¿eh? ¿Vosotros creéis que eso puede ser? Eso no puede ser. Pero sí puede ser. Si dices, suceda en mí ese kilómetro. Que suceda en mí los dos kilómetros. Que me des la fuerza tú, que andes tú en mí esos dos kilómetros. Esa es la actitud ante el anuncio del Evangelio. Esa es la actitud del sacerdote que, como la Virgen María, está toda la vida diciéndole al Señor. Por eso es tan importante la oración para el sacerdote. Porque está diciéndole al Señor toda la vida, que suceda en mí mi sacerdocio, Señor. Que suceda en mí este ministerio que me has encomendado. Que se haga en mí esa dimensión. Que yo pueda siempre sentirte no solamente como padre, sino como motor de mi vida y de todo lo que hago y de todas las cosas. Que suceda en mí. Y entonces no solamente las harás, sino que sencillamente las harás desde arriba, desde Dios, desde la fuerza de Dios, desde la posibilidad de Dios, y te hará tanto bien. Te hará tanto bien, porque el sacerdote, pues también, como cualquier ser humano, necesita ser protegido. Un sacerdote es una persona vulnerable, muy vulnerable, muy vulnerable, y además vive en condiciones muchas veces casi infrahumanas, incluso de soledad. Y es muy vulnerable porque tampoco tiene demasiados apoyos humanos, más bien al contrario. Y como eres una persona muy vulnerable, necesitas protección, necesitas ser protegido por la comunidad, desde luego, pero también por tu propia teología, por tu propia convicción. La teología es muy importante para proteger al sacerdote. Un sacerdote con una falsa teología, con una falsa formación, se le condena a unas soledades, se le condena a unos ostracismos, se le condena a no sentir apoyo ni en su propia vocación, ni en su propio ministerio, ni en su propia teología. Necesitamos una teología que es la del Señor, que es una teología que nos apoya profundamente. Te quiero, no tengas miedo, estoy contigo. pase lo que pase. Y cuando esta teología de gratuidad se te ha metido en el alma, tienes el apoyo más apoyador que te puedas imaginar, porque siempre le tendrás contigo. Si estás sirviendo a Jesucristo y a cada paso que des o a cada imperfección que tengas sientes que ya se te marchó, que ya se ha alejado de ti y te deja solo, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está? Y la protección más importante de un sacerdote es el Espíritu Santo, traducido por una buena teología. Porque si no, hasta manipulas al Espíritu Santo y lo haces parte de tu moralismo. Traducido por una buena teología. La teología es importantísima. Una buena teología. Porque hay cada una que en vez de hacer sacerdotes, hace esclavos. Y hace seres deprimentes y depresivos muchas veces. Cuando cargan sobre el sacerdote una cantidad de cargas, una cantidad de pesos, una cantidad de... Cuando yo era joven, la moral estaba mucho más eso que ahora. Y había un fraile en San Esteban de Salamanca, convento de dominicos de muchos frailes, 200 y pico, que un día después de comer, que teníamos la recreación y todo esto, y a él le gustaba este cotilleo por los manuales de teología moral, y llega un día después de comer por unos cuantos libros y nos dice: una cosa, he descubierto y tengo catalogados que un cura diciendo misa puede cometer 250 pecados mortales. ¿Cómo? ¿Que yo diciendo misa puedo cometer 250 pecados mortales? Ay, Dios mío, no vuelvo a decir misa. Pero puedo no decir misa. Que si te pones mal la estola, que si no enciendes las velas, que si no sé cuánto. Todo eso son pecados mortales. Según aquel, digo, ay, Dios mío, Dios mío. Y va un fraile y dice misa sin velas encendidas. Y otro fraile dice: es que no se puede decir misa sin encender las velas. Y el otro dice: ah, pues yo la he dicho. Y no había encendido las velas. ¿Veis? O sea, hay teologías que te causan interiormente inquietudes malsanas. Y con esto no estoy yo echando por los suelos una buena dirección o una actitud equilibrada en las cosas, porque tenemos que ser equilibrados y razonables. No, lo que estoy echando por los suelos es una teología que te desprotege, porque te machaca, porque te impide vivir en profundidad una gracia de Dios, cuya definición aquí en la carta a los romanos de Pablo es la libertad interior, no para hacer lo que te dé la gana, sino para ser hijo. Y si siendo hijo un día te pasó no sé qué y te olvidaste de encender una de las dos velas, no te mueras después de pena. Eres hijo, tienes una actitud libre. Dios siempre es tu padre, siempre está contigo. La gente lo notará. Yo quiero estar con usted, yo quiero hablar con usted, yo quiero confiarme con usted, yo quiero. Entiendo que usted me puede comprender, que usted me puede comprender en lo profundo de mí misma o de mí mismo, porque estoy muy atado. Estoy muy atado, absuélvame. Absolvere significa soltar. Suélteme de mis ataduras, suélteme de mis lazos, suélteme usted. Que yo intuyo que aunque mis lazos sean míos y me sueltan, estoy mucho mejor, incluso para con Dios. Yo soy muy amigo de predicar a todo el mundo, pero sobre todo a los sacerdotes, a los seminaristas, que tienen una vida muchas veces muy vulnerable por las circunstancias, aunque sean personas maravillosas, evidentemente. Soy muy amigo de que tengan una teología muy, muy, muy sana y muy equilibrada. Y el equilibrio en el anuncio y en el evangelio no se da si no está por debajo la gratuidad. Todo lo que no sea gratuidad, todo lo que no tenga raíz de gratuidad, tiene raíz de opresión. Y es cuando Jesucristo grita y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados por tantas opresiones que os ponen encima, que yo os aliviaré. Entonces hay una raíz de gratuidad que es raíz de amor. Y cuando tú amas a Jesucristo, cuando tú amas a la Iglesia, y la raíz de gratuidad del Espíritu Santo te pone un cariño por Jesucristo y un cariño por la Iglesia, que aunque en algún momento dado no hayas dado el 100% de tus capacidades, tampoco vas a sentirte mal. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo y la Iglesia entienden tu vulnerabilidad también, y entienden tú. Otra cosa es cuando habita en ti ya el espíritu, qué sé yo, ese espíritu que en la Edad Media se llamaba el espíritu de la acedia. ¿Sabéis lo que es la acedia? Es uno de los 7 pecados capitales. Lo que pasa es que ahora, aquí no sé, pero allá en España, la acedia ahora, cuando relatamos o cuando decimos los 7 pecados capitales, lo hemos transformado en pereza. Pero la gente no entiende lo que es la pereza, y la pereza no es ningún pecado capital, ni provincial, ni local. La mayoría de la gente entiende la pereza, pues, que se me pegan las mantas, padre, por la mañana. Que se me pegan las mantas, que no me levanto a tiempo, que no llego, que esto. No, no, la pereza es una palabra, la primera que había que quitar. Y volver a la palabra acedia o acidia, que significa algo así como mal sabor, lo ácido. ¿Y qué significa ese pecado capital? La acedia es el pecado capital que se define como disgusto de las cosas de Dios. Un cura que le disgustan las cosas de Dios o un cristiano tiene acedia. ¿Y esa acedia de qué ha nacido? Pues a lo mejor de no haber tenido gratuidad. Vete a saber. Pero ya la acedia es peligrosa, es capital. Esa sí que es capital, porque puede engendrar endurecimiento del corazón. Pero no es eso lo que el Señor os anuncia a vosotros. No es eso. Siempre tendremos que tener cuidado, pero no es eso. Para nada. El Señor no te anuncia el castigo de la acedia así por las buenas. El Señor te anuncia que te quiere, que te ama, que está contigo. ¿Quién quiere protegerte a ti más que Jesucristo? ¿Y qué Jesucristo voy a predicar yo si no es un Jesucristo que te protege, que te quiere? Vendrá otro y dirá: sí, sí, pero hay que darle caña. Pues désela a usted. Yo no quiero dar caña, por la sencilla razón de que no hay mejor caña que el amor, porque el amor te hace hacer todas las cosas con muchas más pilas que todo lo que... Aquí pilas no es una palabra fea. Sí, como en Chile. Ah, entonces no es fea. Ah, en Chile sí. Por eso lo dije sin darme cuenta, porque hay que tener un cuidado. Hay que tener
también tiene una sección
hecho con... Así. Poner pilas, yo me refiero a darte energía, a darte fuerza, a darte luz. Es a lo que me refiero aquí. ¿Entiendes? Y entonces esto, la gratuidad, nos pone a... el amor decía, te da fuerza, te da una capacidad de cumplir, de cumplir. Si pudiéramos ir, si pudieran todos los cristianos ir a misa los domingos por gratuidad, es decir, por sentirse amados, no por precepto ni nada de eso, sino porque es que me apetece. Y hay gente, ¿eh? Y hay mucha gente en el mundo, pero mucha gente que va los domingos a misa porque me apetece. Y no solo los domingos. El otro día en Palencia, que es la ciudad donde vive mi familia, Palencia, que está para allá para el norte de Castilla, me decía una mujer joven que iba al trabajo, que me encontré con la calle por ella, con ella. Que iba al trabajo, pero iba a 100 por hora. Digo, ¿dónde vas? Es que llego tarde. ¿Dónde has estado? En misa. Y me dice, es que voy a misa todos los días, antes del trabajo. Y por eso tengo que ir tan a prisa. Y me dice, es que el comulgar por la mañana me sabe mucho mejor que el desayuno. Esa fue la frase que me dijo. Y se marchó corriendo por toda la calle Mayor abajo, porque tenía que llegar, era enfermera. Es que me sabe mejor que el desayuno. Yo me quedé pensando, digo, qué bonito. El comulgar por la mañana me sabe mejor que el desayuno. Imagínate que estás muerto de hambre, lo bien que sabe el desayuno. Pues el comulgar por la mañana a esta le sabía mejor que el desayuno. Bien, hermanos, pues. Llevo 41 minutos. O sea que me da tiempo a. Durante 4 minutos. Abróchense el cinturón ya. Porque voy a terminar, pero ¿sí? Todavía quedan 4 minutos. Bien, pues no sé, lo único que puedo decir, porque esta va a ser la última charla, lo único que os puedo decir es que, bueno, que hemos estado felices aquí hablando con vosotros de la gratuidad, ¿no? Por mil razones. Entre otras razones, por esta última que yo estaba perfilando un poquito, que necesitamos todos nosotros esa dimensión de protección interior. No porque seamos unos endebles, no. Pues porque, bueno, somos lo que somos, seres humanos. Y el que diga que no necesita ser querido, ser amado, ser protegido, pues psicológicamente tiene problemas. Tiene problemas. La persona normal es una persona que necesita compañía, que necesita que la quieran, que necesita esto. Y por eso, lo que estaba diciendo, una buena teología de gratuidad es el propio Espíritu Santo acompañándoos toda la vida en vuestro corazón. Porque no le expulsáis. La teología de gratuidad es la casa del Espíritu Santo. Es la casa del Espíritu Santo, porque otras teologías expulsan al Espíritu Santo del corazón. No le dejan ser él, te hacen a ti protagonista y te desprotegen. Y al desprotegerte porque te cargan unos pesos terribles, resulta que te hacen más vulnerable. Siempre he sentido un cariño muy especial cuando he tenido semanas de sacerdotes, predicaciones de sacerdotes, o cuando simplemente con sacerdotes he asistido yo a algunos ejercicios espirituales, algo así. Siempre he tenido una ternura especial por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Y entonces, que les he querido mucho. Quizá por la necesidad que tenemos allá en el fondo, no lo sé, pues eso de veo la elección de Dios, veo la cercanía de Dios, veo muchas veces la vulnerabilidad, veo muchas veces lo difícil que es su vida, veo muchas veces, pero más allá de todo eso, veo un cariño de Dios, una protección, un sentido profundísimo de ser un elegido, de ser un ungido, de una elección, de algo que está más allá de nuestras consideraciones. Qué bonito es estar con un grupo de sacerdotes, 50, 60, 80, y aquí 410 seminaristas, 8 curas y un obispo, me han dicho que somos. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. ¿Qué? No sé, qué bien se está hablando de todas estas cosas. Por eso, queridos hermanos, vamos a predicarnos unos a los otros el don de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios, animarnos para ir hacia adelante desde un corazón redimido, desde un corazón salvado, desde un corazón de hijo y desde un corazón que puede decir todos los días Abba, papá, para. Pues bien, que el Señor os bendiga, como dicen en Inglaterra, forever and ever, para siempre.